se acaba. Vamos con todo a tope. Venga, va, a tope, a tope. 15 segundos, vamos, 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 venga, va, va, va. 10. Venga, que se acaba, vamos, vamos, a tope, a tope, vamos. 5, vamos, va, se acaba, se acaba, vamos, vamos, vamos. Tiempo. Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos la salto de soltura.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Boxea. Recuerda, Boxea con Inteligencia, el programa sobre boxeo que realizamos desde los estudios de Radio Ripollet. Nuestro técnico en sonido, Jordi Puig. Nuestro catedrático en boxeo, Gonzalo Rodríguez, de Prensa Boxeo. Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches, Carrerito.
Buenas noches, tarde. Bueno, que luego me dices que noche aquí es muy tarde, pero siempre te meto la pata, se me cuela. Y un servidor, ya, José María Guerrero. Pues nada, hoy ya tenemos el último programa de esta octava temporada, que parece poco, ¿eh? Pero son ya 8 añitos en lo que llevamos en antena. Y nada,
esto es como Netflix, Guerrero. O sea, cada temporada estamos perdiendo, tío. Hay que dar un giro aquí a esto, ¿eh?
Tenemos que hacer algo, no sé qué hacer, tío. A ver, ¿qué se te ocurre, tío? Lo mismo...
Mira, la única serie que aguantó tantas temporadas, e iba más, era Santa Bárbara, no sé si te acuerdas.
Sí, sí, hay que, no sé, tío, tenemos que darle un giro a esto, a ver lo que preparamos para la próxima temporada.
Para hacer un especial youtuber, ¿sabes?
Sí, ¿no? Como lo que está pendiente hoy, pero bueno, no vamos a dar, o sí.
No, y los Paul en Estados Unidos.
Sí, sí, algo podemos hacer. No sé, veremos, algo se nos ocurrirá de aquí a septiembre. Pues nada, sí. Chicos, como siempre vamos a repasar toda la actualidad del mundo nacional, tanto como internacional, de la mano de Gonzalo, y luego vamos a meternos en lo nuestro, lo que realmente nos interesa y nos importa, que son nuestros chicos del equipo nacional, que se van a jugar el puesto para intentar estar en las próximas Olimpiadas de Tokio, y veremos a ver las posibilidades que tiene. Para ello vamos a poder hablar con nuestro seleccionador nacional, Rafael Lozano, y luego vamos también a poder tener la oportunidad de tener al mismo tiempo en antena a uno de los estandartes de este equipo nacional, que es nada más y nada menos que nuestro peso pesado, Emanuel Reyes Pla. ¿Has visto que bien lo pronunciado? Este sí, ¿eh? Que siempre te metías
al cuello. Hombre, no era muy complicado, pero...
Bueno, este era complicado. Escúchame, con una persona como yo, ya sabes. Pues nada, Gonzalito, vamos a arrancar. A ver, ¿con qué nos arrancas hoy? ¿Qué nos sorprendes?
Pues es que tenemos muchísimas cosas. Mira, lo más inmediato, pues es decir que el programa de hoy, el último de la temporada, está enfocado básicamente a lo que yo creo que es lo más importante para el boxeo español, y me explico.
Por supuesto.
Estamos a pocas semanas de los Juegos Olímpicos, estamos a poco más de una semana para que se retome el Preolímpico Europeo, y hemos de recordar que España, a lo largo de nuestra historia, tenemos 4 medallas en Juegos Olímpicos, y esta generación, este bloque, este grupo y este ciclo nos hace ilusionarnos especialmente, puesto que queremos romper varias barreras. La primera es, obviamente, conseguir la 5ª medalla. La 4ª, recordemos, se consiguió en Sydney 2000, es decir, ya ha llovido. Uh-huh. Y sobre todo la ilusión y la esperanza que tengo de que todos podamos vivir el primer oro olímpico de nuestra historia, lo cual sería algo sensacional. Obviamente, hemos de decir que es muy difícil, que es muy complicado. Ya iremos, pues, en Prensa Boxeo y en otros sitios hablando y explicando quiénes están clasificados en cada peso, para que la gente vea lo difícil que es una Olimpiada. Es decir, hay 4 años para poder hacer muchas cosas, pero sobre todo la primera batalla es clasificarte para los Juegos, y ya una vez clasificado empieza la otra, que es decir, mira, el cuadro, el sorteo, aquí todos son muy buenos, hay que intentar luchar y conseguir victorias para conseguir una medalla. Y yo sí soy muy partidario, como hacen otras naciones, de decir que una medalla olímpica te garantiza la inmortalidad. Uh-huh. Todo el mundo te recordará y todo el mundo hablará de esa gesta. Entonces, obviamente, hoy nos vamos a enfocar, Guerrero, en lo que va a ser el preolímpico y lo que pueden ser esos Juegos Olímpicos, pero también es también que la gente sepa el tremendo trabajo que se ha hecho durante este ciclo olímpico con el equipo nacional.
Es ahí donde quería ir contigo, Gonzalo, porque mucha gente que nos pueda estar oyendo se puede pensar, bueno, pero una medalla olímpica, a comparación de ser campeón del mundo, no hay color. Sí que hay color, señores, y me gustaría explicarlo contigo, junto contigo, los pasos, ¿no? Todo el proceso que tiene que pasar un boxeador en este caso para poder llegar a unos Juegos Olímpicos. Así que si te parece, Gonzalo.
Es que yo creo que lo que nos falta en muchas ocasiones es esa cultura
esa educación boxística.
Sí, o sea, es decir, yo soy, pues...
Voy a poner un ejemplo que lo va a ver la gente. Por ejemplo, para ser campeón del mundo, ¿vale? Hace unos cuantos años se hizo un mundial que se lo sacaron de la manga entre Floyd Mayweather y una persona que no había hecho ni un solo combate de boxeo profesional. Y Damate no sé si habría hecho 20, si habría llegado. Y le dieron la posibilidad de acceder a ser campeón mundial.
No, pasando por el combate contra Conor McGregor y no sé si daban un cinturón de recuerdo, porque ya explicaré bueno. El porqué de los cinturones, que eso se hace con ánimo de lucro para que la gente se haga una idea. Mira, cuando se da un cinturón especial, no voy a decir el organismo, pero cuando se hace un cinturón especial, lo que la gente tiene que saber es que ese cinturón, el campeón o el que vence el combate, lo tiene que pagar. Yo he visto cinturones de hasta $100,000, porque decían que iba con cuero Ferrari, con esmeraldas, con diamantes de verdad, y a lo mejor ese cinturón hacerlo ha costado $15,000 o $20,000. Por lo tanto, de eso ya hablaremos, si quieres, en otro programa.
Sí,
ya hablaremos en otro programa, que es sobre el ánimo de lucro, que me parece bien de los organismos mundiales, porque no dejan de ser sino empresas. Son sociedades mercantiles.
Claro.
Pero cuando estamos hablando de Juegos Olímpicos, para mí estamos hablando de una cosa absolutamente distinta.
Claro. Es donde el boxeador...
solo hay una medalla de oro, y ahí están los mejores de todos los países.
Claro, y tú te tienes que preparar, me da igual que te haya, tú tienes que estar preparado para esas fechas y te tienes que enfrentar a todos, si no me vale hacer un combate fantástico y luego hacer uno, no, tienes que ganar todos los combates, ir pasito a pasito, y para llegar ahí, ahí tienes que pasar un universo. Primero tienes que ser el mejor de tu autonomía, el segundamente el mejor de tu país. Luego tienes que clasificarte a nivel continental, que solamente hay 8 plazas por cada continente para poder participar en las Olimpiadas.
32... Depende, 8, en algunos pesos 6 y en otros pesos 4.
¿Vale? Van los 32 mejores boxeadores de cada peso a las Olimpiadas.
En algunos menos, pero sí, que se ha rebajado los pesos. Si hablamos de chicos, que yo me alegro mucho de que cada vez haya más presencia de boxeo femenino. Pero es que hay menos pesos y menos participantes.
Sí, sí.
O sea, la persona con la que vamos a hablar luego, que es Manuel Reyes Pla, tiene que ser medallista en un europeo para poder ir a los Juegos Olímpicos. Ese es el nivel.
Bueno, para que vean cómo están las cosas. Que no,
claro.
que no va cualquiera, que hay todo el mundo que va y que no me vengan luego que no, pero este viene, se ha clasificado por Oceanía, se ha clasificado por África, ¿me entienden? No.
Joder, Oceanía, que va unificada ahora con Asia, anda que no ha sido difícil para algunos... Sobre todo Australia no puede clasificarse para los Juegos, madre mía.
Eso es otro, es lo que hablamos, por ejemplo, ya a nivel de fechas, en este caso porque ha pasado lo que ha pasado con el COVID, se han aplazado un año, pero tú tienes tus fechas y ya te puedes poner malo, ya puedes esto, que si tú no estás preparado para participar ahí, es problema tuyo. No
eso
como, por ejemplo, en boxeo profesional, cuántos combates o cuántas veladas han caído porque ha fallado el boxeador y se ha reemplazado más tarde. Cosas que...
No tiene nada que ver.
Por eso
y cuando hablamos,
es
por ejemplo, de Rafael Lozano, que luego lo escucharemos con el seleccionado nacional, a mí me vas a perdonar, pero un boxeador que ha conseguido 2 medallas olímpicas,
es
enorme. O sea, estar en 3 ciclos olímpicos en un equipo nacional. 3 ciclos.
Sí, sí.
Tenemos que explicar que un ciclo consideramos que es lo que va de unos Juegos a otros Juegos Olímpicos. Que puedes estar desde el principio o puedes incorporarte luego. Muy bien. Pues alguien que ha estado en 3 ciclos olímpicos y que ha conseguido un diploma, un bronce y una plata, es para que a los sitios a los que vayan le saquemos a hombros.
Claro.
Como tendríamos que sacar a hombros a Enrique Rodríguez Cal, que hemos de recordar que consiguió la única medalla olímpica que ganó España en los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972,
la
única del deporte español la consiguió un boxeador. Por eso luego fue el abanderado en Montreal 76, y hemos de recordar que Enrique Rodríguez Cal es hasta la fecha el único boxeador español que ha conseguido medalla en unos mundiales.
Uh-huh.
Ese bronce en La Habana 74. Eso para mí le hace inmortal.
Por supuesto. Y está a nivel institucional están mucho más reconocidos los boxeadores olímpicos que los boxeadores profesionales.
Sí, obviamente el dinero está en el boxeo profesional, sí. Mayor atención, sí, pero hay muchas naciones donde el boxeo olímpico es lo prioritario, sobre todo si hablamos del este de Europa. Pero hemos de decir que estamos ante una empresa absolutamente sensacional con 2 boxeadores clasificados y que el viernes de la semana que viene... Pues hay otros 4 que van a intentar estar presentes en los Juegos Olímpicos. Hemos de recordar que desde Barcelona 92, que éramos el país anfitrión, no hemos llevado nunca más de 2 boxeadores a una cita olímpica. Acuérdate, pues que en Atlanta va Rafa, que a Sydney va Rafa, que a 2004 no va nadie, que en 2008 va Kelvin y que en Londres 2012, si no me equivoco, van Kelvin y Jonathan Maravilla Alonso. En 2016 van Joe Basisoko y Samuel Carmona. y estamos jugándonos en Tokio 2020, que sí, que aunque sea en 2021, la denominación sigue siendo Tokio 2020, nos estamos jugando romper esa barrerita, volver a llevar a más de dos y, cómo no, luchar y soñar por conseguir medalla.
Yo creo que estamos cerca de hacer algo histórico, bueno, desde los chicos, de hacer algo grande, y hay que ser optimistas, y los chicos estos dan pie a confiar en que podemos hacer grandes cosas.
Sí, sin ninguna duda. Eso es lo que vamos a tocar hoy, pero bueno, hay más cosas. Yo no sé si nos dio tiempo a hablar en su momento del combate de Canelo contra Benil Joe Sanders, que es algo de lo que han hablado muchos aficionados, con una exhibición absolutamente sensacional por parte del boxeador mexicano, que demostró o nos dio la sensación durante todo el combate que lo tenía dominado, y que estaba jugando ahí, destruyendo poco a poco a Billy Joe Sanders, y el inglés hizo un muy buen papel, pero el upper de derecha con la que finiquita las acciones Canelo Álvarez demuestra que estamos hablando de un boxeador absolutamente sensacional. Ya tiene tres coronas del peso supermedio Canelo, y yo creo que pronto se anunciará que en septiembre se enfrentará a Caleb Plant, el campeón del único cinturón que le falta, el campeón de la IBF, y yo creo que ya si Canelo consigue unificar toda la división del peso supermedio, lo mismo los haters u odiadores oficiales del boxeador mexicano, lo mismo dejan de brotar como setas. Lo que es cierto es que estamos ante un boxeador diferente y que Saúl Canelo Álvarez para mí pasa por ser uno de los cinco mejores boxeadores libra por libra de la actualidad.
Pero ahora ya, mira, Saúl Canelo Álvarez está en un punto, está en una situación que en ventaja a sus rivales. Esto te lo voy a explicar yo como boxeador, ¿vale? Como boxeador y como persona cuando estás ahí metido. El bombo, aparte de la genialidad y lo fantástico que lo hace boxeando Canelo Álvarez, pero luego ya el que todo el mundo tenga siempre a Canelo en la boca, el que de alguna manera siempre Canelo, 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 eso mentalmente, psicológicamente, también hace de cara a los rivales, ¿sabes? Y luego cuando uno sube al ring, no es lo mismo subir con un cualquiera que subir con Canelo Álvarez, ¿me entiendes?
Bueno, depende.
Psicológicamente hay que estar ahí, ¿sabes? No sé, sí, los toros desde la barrera se ven muy bonitos, ¿sabes? Pero una vez que estás ahí...
Sí, pero que sí, guerrero, pero que como hay boxeadores como tú que lo veían así, y hay muchos boxeadores que no son como tú, y salen a matar. Te pongo un ejemplo. Yo cuando vengo de México,
mucho que salgas a matar, por mucho que...
Venga, cuéntame tu experiencia.
No te cuento mi experiencia, te estoy explicando una de cómo se ve cuando estás en el ring, que una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es verlo desde el ring.
Pues yo te voy a contar. Saúl Canelo Álvarez, yo viví en México 3 años, volví a España, vine hablando de este boxeador que había visto con 16 años. Y dije, guau, este boxeador es impresionante. Pasó el tiempo y Ricardo Sánchez Atocha iba con un boxeador llamado Luciano Cuello a enfrentarse a Saúl Canelo Álvarez. Y te aseguro que lo último que le tenían era el respeto. Hasta Ricardo decía, he aceptado esta pelea solo para demostrarte que no tienes ni idea de boxeo. Y cuando llegaron allí, se dieron cuenta que ni respeto ni nada, que Saúl Canelo Álvarez es un tremendísimo boxeador. Engaña, es mucho más completo de lo que parece, y yo es algo que siempre te digo.
Que no te lo estoy discutiendo, que te lo estoy reconociendo, que es un boxeador como la copa de un pino, pero que tiene ese plus, ¿me entiendes? El plus que ya él sabe moverse en estos entornos, de la fama en este mundo, ¿sabes? Que para otros es una novedad, y es así, realmente.
Sí, pero que Saúl Álvarez, mira, el boxeo, yo vivía en México, el boxeo llegó a una época en la que prácticamente el México estaba secuestrado. No era de la gente y los campeones no eran reconocidos. Entre ellos, te mencionaré a Eric Morales y a Marco Antonio Barrera. México no pudo ver prácticamente lo mejor de sus combates porque entonces se emitía por cable, pero de pago, que era Sky. Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. abandonan una generación en la que debutan siendo muy niños, cada uno auspiciado por una de las televisiones grandes del país en abierto. Es decir, Saúl Canelo Álvarez debuta en Televisa y Julio César Chávez Jr. lo hace en Teleazteca. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que Saúl Canelo Álvarez está acostumbrado desde que arranca a tener una presión mediática muy grande, a ser un elemento de marketing muy trabajado, y él desde siempre sabe que está en el ojo del huracán, porque desde el minuto uno se acostumbró a que dijesen que ojalá los grandes campeones que quedaban en México o que se acababan de retirar hubiesen tenido las oportunidades mediáticas que estaba teniendo el boxeador de Guadalajara. Entonces, Canelo Álvarez es un boxeador al que la presión, créeme, le da igual. Está hecho, está formado, está preparado y desde el día que apareció por Televisa es un chico que sabe lo que quiere, pero lo que yo te quiero decir es que combate a combate, yo sigo convencido de que Saúl Canelo Álvarez, Guerrero, sigue yendo a más.
Que sí, yo no te lo discuto, pero que me estás dando la razón con lo que me estás diciendo.
Pero si yo no estoy discutiendo contigo, yo lo que te estoy diciendo es que obviamente Saúl Canelo Álvarez es un tipo que boxea como Los Ángeles, aunque cada vez vemos más completo, y que no entiendo a quien pueda discutirle el pan y la sal a los mexicanos.
La envidia, que es muy mala, tío. La envidia es el patrocinador oficial de este deporte, tío. Y lo que no se puede estar es criticando a gente que está por encima tuyo. Pues no lo critiques, tío. Intenta superarlo. Aquí la gente tiende a querer triunfar, ¿sabes? Apagando la luz de los demás, en vez de querer brillar por ellos mismos. Y ese es el problema que tenemos.
De la misma manera que yo, de las pocas veces que he leído o he escuchado declaraciones de Canelo Álvarez y me ha entrado un ataque brutal de risa, es cuando Canelo Álvarez decía, no, yo no voy a ir a los Juegos Olímpicos porque no quiero quitar la ilusión de oro a ningún chico. Si Saúl Canelo Álvarez se va a 3x3 a unos Juegos Olímpicos a dar el peso todos los días y a competir a la velocidad que se compite en boxeo olímpico,
no tiene nada que hacer.
Saúl Canelo Álvarez ni hubiese clasificado.
Totalmente. Es que es otro mundo.
Eso te lo digo yo.
Son dos mundos diferentes, no podemos compararlos.
Nada que ver.
Son dos mundos diferentes.
Absolutamente nada que ver.
Y para mí mucho más meritorio el boxeo olímpico, porque en cierto modo están todos en una igualdad de condiciones, ¿sabes? Y en cambio en el boxeo profesional, pues desgraciadamente no es así.
A ver, ten en cuenta que el boxeo olímpico es 3x3, no hay tiempo para el conteo, salen con las ideas muy claras, hay muchos cambios de estrategia. Y obviamente el plus del boxeo profesional, de combates más largos, de vendaje duro, de guante pequeño, pues hace que estemos hablando del mismo deporte, sí, pero es que no tiene nada que ver el uno con el otro. Ambos se le pueden denominar boxeo, pero son muy opuestos. ¿Quién tiene más posibilidades de triunfar? ¿El mejor boxeador profesional que tengamos hoy que no haya hecho carrera amateur? Pues yo te digo que no tiene absolutamente nada que hacer. De la misma manera que el talento que salga de boxeo amateur, si sabe adaptarse a lo que es el boxeo profesional, pues tiene evidentemente todas las opciones del mundo para brillar y para triunfar. Pero bueno, eso ya es otro debate, si quieres.
Sí, sí, es otro cantar. Me gustaría, bueno, si te parece, hoy he visto anunciado, ¿no?, que hay una campeona española que anuncia su retirada tras su próximo combate, Joana Pastrana. ¿Qué podemos hablar sobre esto?
Me ha sorprendido mucho. Es decir, Joana Pastrana vuelve al cuadrilátero para poner en juego en esta segunda andadura que tiene como campeona de Europa de peso mínimo su título continental, y será el próximo 26 de junio, si no me equivoco, en el Withing Center de Madrid. Y ha anunciado que ese va a ser su último combate. Se va a enfrentar a la francesa Anne-Sophie da Costa. Y yo creo que es agridulce. Hombre, Joana, si se retira es porque, evidentemente, tanto ella como su equipo se han movido muy bien y seguramente tienen algo detrás. Tienen algo que les llame más la atención o, sobre todo, tendrán una perspectiva de vida mucho mejor. Pero lo que está claro es que es una noticia agridulce, porque lo que necesitamos son ejemplos y son boxeadores o boxeadoras que estén ahí arriba y que tengan títulos. Una lástima, pero bueno, yo creo que el 26 de julio vamos a disfrutar todos con Joana Pastrana.
Pues sí, el problema que tenemos es que si ya de boxeo en hombre ya es complicado poder ganarse la vida como boxeador, imagínate en chicas.
No, pero ya te encuentras una cosa. Joana se ha movido muy bien, tanto ella como su equipo. Tiene patrocinadores, ha sido imagen, hemos visto hasta en anuncios del Banco Santander. ¿Sabes? Es decir, ella y su equipo se han movido muy bien. Luego, si quieres, yo te puedo explicar cómo son los medios de comunicación con respecto a qué prefieren, si un campeón o una campeona, qué es para ellos más vendible o qué es más novedad. Yo aquí puedo hablar y puedo explicarte todo lo que tú quieras. Pero eso, obviamente, cada uno que está sobre el cuadrilátero y su equipo saben cómo tienen o cómo no tienen que vender tanto a su boxeador como a su boxeadora. Lo que está claro es que aquí, obviamente, el boxeo como industria tiene que despertar. Es decir, poco a poco tiene que ir floreciendo y obviamente pues esta es la ley del tanto tienes, tanto vales. Uh-huh. Esto tiene todavía que despertar.
Sí, sí,
esto tiene, vale, esto tiene todavía que
pegar muchas vueltas. Estoy totalmente convencido que va a despertar si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, si se hacen las cosas bien, si no se mete la pata, el boxeo volverá a estar donde se merece.
Bueno, el boxeo va a estar donde los aficionados quieran que esté. Uh-huh. Porque son ellos los consumidores, son ellos los que se cuantifican en audiencia, son ellos los que permiten que las veladas salgan rentables a la hora de comprar entradas. Entonces, esto, por mucho que trabaje la gente, va a depender siempre de los aficionados.
Yo creo que poquito a poquito está cogiendo su sitio, la gente está demostrando mucho más interés. Hablando de interés, ¿qué está pasando con el combate de Joshua y Fury? ¿Hay problemas? ¿No hay problemas?
Básicamente llevaban muchísimo tiempo trabajando, negociando, intentando ver de qué forma y de qué manera se podían enfrentar en un cuadrilátero. Hizo un trabajo bestial dijeron a la hora de intentar garantizar el dinero que iban a percibir los boxeadores, ten en cuenta que él tenía que conseguir un mínimo garantizado de 75 millones de dólares para cada uno y finalmente lo consiguió cerrar en Arabia Saudí, que ponía 155 millones de dólares sobre la mesa. Pero se han encontrado con que Tyson Fury tenía una cláusula que viene de su segundo contrato contra Deontay Wilder, en la cual Wilder, si se había derrotado, podía ejecutar la revancha. ¿Qué es lo que pasó? Que Wilder, acuérdate que cuando pierde, desaparece, nadie sabe nada de él, viene de echar la culpa al traje, dice que su entrenador lo había envenenado, dijo que uno de los focos estaba mal puesto para cegarlo, es decir, empezó a contar 200.000 cosas absolutamente surrealistas. A todo esto, obviamente, Deontay Wilder acude a la justicia para intentar forzar su tercer combate contra Fury. Entonces ocurre algo que es surrealista, y es que aquí todo el mundo, ya con la fecha y con todo cerrado, guarda silencio hasta que Tyson Fury habla y dice el día y la sede en la que se va a enfrentar con Anthony Joshua. Cuando lo dice, a mí el entorno de Anthony Joshua me dice que están flipando, diciendo, ¿pero qué está haciendo este hombre? Bueno, pues anuncia que se van a enfrentar en el mes de agosto y justo unos días después sale la resolución del arbitraje donde el juez de Estados Unidos dice, no. Aquí usted tiene que enfrentarse sí o sí con Deontay Wilder. Entonces tuvimos unos días de confusión en los cuales no sabíamos qué iba a pasar. Fíjate que yo llegué a pensar que Wilder no había perdido del todo la cabeza y que iba a entender que lo más inteligente era cerrar un step aside, que es cuando tú haces una negociación interna, en la cual pues podía percibirse, hablaba de entre 20 o 25 millones de dólares de compensación por permitir que se hiciese el combate entre Fury y Joshua, y él garantizarse enfrentarse a continuación con los vencedores. Es decir, yo pensaba, digo, pues ahora este chico puede cobrar una muy buena cantidad económica, hacerse a un lado y enfrentarse por todos los cinturones del peso pesado. Bueno, pues a Wilder le ha dado igual. También se dice que a la hora de intentar negociar o poner el dinero del step aside, el equipo de Anthony Joshua ha dicho que no era su problema, es decir, que si se llegaba a un acuerdo económico con Wilder, que saliese del bolsillo de Fury, que ellos no se daban por aludidos, y finalmente vamos a tener un Fury Wilder 3, pero sobre todo vamos a tener por el otro lado uno de esos combates que yo llevaba tiempo esperado, que es el Anthony Joshua Alexander Usyk. Bueno. Por lo tanto, mala noticia porque no tenemos el Tyson Fury, pero buena noticia porque tenemos otros dos combates que nos llaman muchísimo la atención.
Bueno, ya se verá a ver lo que sale. Mira, ya tenemos esperando hace un ratito al otro lado del teléfono a nuestro seleccionador nacional, Rafael Lozano. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal,
Guerrero? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues nada, Gonzalo, que te lo dejo todo para ti, para que le saquemos todo el jugo que podemos sacar y aprovechemos que lo tenemos en antena, ¿vale?
No, básicamente decir que estamos hablando de una persona a la que ya durante el programa he hecho mención, que es un ejemplo y que forma parte de la historia deportiva de España, puesto que tiene dos medallas olímpicas. Básicamente representa el 50% de medallas en Juegos Olímpicos que tiene el boxeo español y que también ha conformado un equipo que en este caso nos tiene a todos ilusionados y esperanzados con respecto a lo que son los preolímpicos y los propios Juegos Olímpicos. Hablar de él es, sobre todo, hablar de boxeo olímpico. Y sobre todo, Guerrero, yo creo que tendríamos que enfocar esto, en primer lugar, intentando sacar toda la información posible de cómo está el equipo, porque si no me equivoco, Rafa, no sé si lunes o martes ya partís para Francia. ¿Cómo está el equipo?
Pues sí, el martes ya marchamos para allá, para París, y el equipo está en su mejor momento, con unas ganas locas ya de saber cómo va a quedar todo, porque al final sabemos que Kile y Gaby ya están clasificados, y bueno, y Emmanuel, Gassi, Miguel y Melissa, pues están ya como locos por ir y competir y saber ya si van a los juegos o no van a los juegos, pero están como eso, como fieras metidas en sus aulas, ¿sabes?
La verdad que has hecho un grandísimo trabajo, Rafa, bueno, tanto tú como Peñate, todos en general, Felipe también, y eso se está viendo demostrado en los chicos que están, como tú bien dices, están que cortan, ¿sabes? Yo creo que es un momento que nos podemos ilusionar todos con el equipo que tenemos y apostar por él.
Bueno, la verdad es que estamos trabajando todos mucho, tanto la federación, el equipo técnico, los trabajos que también estáis haciendo vosotros también, desde el PNTD y desde vuestro club. La verdad que todos estamos trabajando, estamos remando hacia el mismo lugar, y sinceramente eso se está viendo, ¿no? Se está viendo porque cada vez estamos teniendo boxeadores más competitivo, boxeadores con un nivel técnico mucho mayor, y eso siempre es importante, ¿no? Y la labor, pues bueno, es nuestra y es por parte también de los clubes que están trabajando súper bien.
Sí, como siempre decimos, esto es una cadena que empieza los clubes de formación y cuando llegan al equipo olímpico, pues se les pule, se les perfecciona en el sentido de ir a manejar todos aquellos aspectos técnicos y tácticos que son básicos para el entendimiento de lo que son las propias competiciones. Ahí va, pero Rafa, ¿cómo ha sido de duro poder gestionar sobre todo la ansiedad de los chicos y de las chicas una vez que se suspendió el primer preolímpico por culpa de esta pandemia y con toda la incertidumbre que hemos tenido después? ¿Cómo ha sido prepararles, no física, sino mentalmente para todo esto?
Sí, nosotros, bueno, como tú bien sabes, nosotros no hemos parado. Nosotros tuvimos 2 meses de parón. Prácticamente cuando vinimos del europeo estuvimos 2 meses en casa, pero luego nosotros el 20 de mayo del 2020 ya estábamos concentrados en Sierra Nevada. La verdad que nosotros pues lo pasamos allí bastante bastante duro porque prácticamente la vida la hacíamos en la habitación y solo nos veíamos en el entrenamiento. Pero bueno, era la única forma de que nosotros pues pudiéramos estar haciendo y manteniendo lo que es la forma deportiva. Lo que sí, como tú bien sabes, nosotros hemos estado en Hungría, hemos estado en Bielorrusia, hemos estado prácticamente en muchísimas competiciones y el nivel de ellos pues no ha bajado. Al revés, se ha incrementado y bueno, y también nosotros mediante la pandemia también hemos tenido pues muchas reuniones por videoconferencia, todo el equipo, donde nos contábamos las cosas buenas, las cosas malas, cómo nos encontrábamos y bueno, y uno pues se animaban a los otros y sinceramente ellos ahora mismo están muy reforzados y saben que el trabajo que ellos han hecho pues no lo han podido hacer otros deportes de aquí de España, ¿sabes? Que prácticamente han estado parados hasta hace muy poquito tiempo.
¿Cómo has podido gestionar el hecho de que parte del equipo que pensaba que se iba a poder tener una segunda oportunidad para ir a las Olimpiadas, que al final se han visto fuera?
Pues sinceramente, es que esto a veces ellos saben que eso fuera de nuestro alcance, el poder decidir ese tipo de cuestiones. Sinceramente, pues lo que le hemos comentado a eso es porque nosotros lo bueno que tenemos es que tenemos un equipo muy joven, ¿no? El único así que es más mayor es el capitán, que es Yuba Sissoko, que todavía...
Debemos decir que Yuba parece que tiene 50 años de tantos años que lleva ahí, pero todavía es joven, coño, no tiene ni 30 años todavía.
Sí, pero bueno, ya sabes que aquí ahora mismo, comparándolo con el equipo, con el resto del equipo... el que está un poquito más mayor, sí que es verdad que bueno que él tiene varias opciones ahora para poder decidir también, ¿no? Lo que sí es verdad es que ellos tienen, cuando ellos se enteraron, nosotros lo que les decimos es eso, que se tiren en el tiempo que tengan que tirarse para poder pensar qué es lo que quieren hacer en su futuro y llorar todo lo que tengan que llorar. Y una vez que ya dejen de llorar y sepan ya qué es lo que ellos quieren para el futuro, pues intentar ayudarlos en cualquier cosa que es lo que ellos necesiten, ¿sabes? Nosotros lo que estamos ahí es para apoyar y para ayudarles en todo lo que ellos necesiten.
Es que es de destacar la labor que está haciendo Rafa con los chicos del equipo, más allá de la parcela de entrenador, es como un padre para ellos. Rafa está ahí a cualquier hora para lo que ellos necesiten, ¿sabes? Está haciendo un papel y está creando pues un ambiente fantástico de como una familia al final, que es lo que se trata.
Mira, el equipo nacional, esté en el ámbito que esté, o esté de administrativo, o esté como fisioterapeuta, o estés como médico, como técnico, como presidente, son 24 horas. Si tú no le dedicas las 24 horas, pues al final son muchachos que están fuera de sus casas y nosotros tenemos que estar siempre, pues un poquito a su lado. Si te llaman a las 2 de la mañana porque están desanimados, pues tienes que intentar reforzarlos. O tienen un problema con la novia, o tienen un problema familiar. Nosotros estamos ahí las 24 horas. Esto no es un trabajo de 8 horas. Esto es un trabajo de 24 horas. Por eso el equipo está como está también, ¿no? Evidentemente, esto nosotros estamos tardando mucho tiempo en poder llegar a lo que nosotros queremos, que realmente, bueno, y que estamos ahora mismo, tenemos un equipo muy competitivo. Pero porque nosotros estamos, como te he dicho antes, 24 horas detrás de ellos y pendientes de ellos.
24 horas y luego los desplazamientos que se están haciendo, buscando, buscando recursos para poder trabajar y darle combates a los chavales. Pensá que ahora es una pasada.
No, es que esa parte, Guerrero, esa parte yo creo que es importante que la digamos.
Por eso mismo lo
que me gustaría que Rafa nos explicase dentro de lo que ha sido este ciclo, ese trabajo, porque para conformar el equipazo que tenemos hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, la cantidad de horas que Rafa ha invertido en coger la furgoneta y en llevarse a 2, 3, 4, 5 chicos a veladas que se hacían por toda España. Porque Rafa, tú cuando llegas decías, estos chicos necesitan actividad, pero necesitamos que sea en España. ¿En qué momento cambió tu planificación de decir toda la actividad mayoritariamente en España a empezar a decir ya podemos hacer toda nuestra actividad mayoritariamente con otros países o fuera de España?
Claro, esto ha sido poco a poco. Yo el primer año lo pensé, pensamos que nuestro objetivo era el primer año que estuvimos era que el 70% de los combates se hicieran aquí en España y que los componentes del equipo nacional pues quedaran campeones de España, porque había muchos que no habían quedado campeones de España todavía. Luego el segundo año, porque yo ya el equipo ya lo cogí ya con el ciclo ya empezado y yo tuve 3 años de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que el primer año, pues es lo que te he dicho, el 30% teníamos que hacerlo los combates en casa y el 30% internacionales. El segundo año era un 50% dentro y un 50% fuera. Y luego ya el último año, que era ya el año ya olímpico, no, preolímpico, era un 70 fuera y un 30 dentro. Y la verdad que los muchachos pues han respondido muy bien, pero también porque nosotros hemos hecho muchas bases de entrenamiento en Inglaterra, en Francia, en cualquier parte del mundo nosotros hemos ido. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos han cogido tal confianza que ellos saben que pueden ganar y perder con cualquiera, ¿sabes qué quiero decir? Pero pueden ganar a cualquiera, al mejor de los que hay ahora mismo a nivel en el panorama mundial, ellos les pueden ganar. Y bueno, y ya una vez que pasó lo que es los Juegos de Río, pues ya se compuso un equipo pues súper competitivo y todo el que va llegando pues se va montando, se va enganchando al carro y van viendo que ellos pueden también llegar a boxear con los mejores del mundo y ganarles como le están ganando al equipo que tenemos. Nosotros tenemos un equipo muy competitivo y a cualquier sitio, bueno, y de hecho a nosotros nos están llamando para invitarnos a todas las concentraciones porque saben que un equipo que con nosotros y nosotros con nosotros se pueden poner en forma y bueno, y nosotros nos ayudamos de ellos y ellos se ayudan de nosotros. Antes no es que no pasara eso, sino que teníamos menos boxeadores, ¿no? Cuando en este caso estaba Manel, había menos boxeadores y bueno, pero sí que es verdad que también había un equipo que no es que estuviera mal, sino que había poquitos boxeadores y había que dedicarle un poquito de más trabajo. Y eso es lo que hemos hecho con este equipo.
Y ya no es el equipo solamente élite, porque tenemos unos niños que están que cortan, ¿sabes? Porque es que una pasada, sacando resultados ya en los europeos, en los mundiales, una pasada, tío.
Los niños... Sí, los juniors creo que han sacado 3 o 4 medallas y los jóvenes han sacado también 3 o 4 medallas. La verdad que son muchachos, que es lo que te digo, que ellos van viendo al equipo élite que puede y ellos pues se están arrimando, se están enganchando al carro también.
No, pero
y eso pues cada vez va a ir mejorando.
Lo importante que es eso para otros boxeadores, para que se motiven, para que intenten, ¿sabes?, llegar ahí también, querer estar en el equipo nacional, que quieran apretar y quieran a trabajar. Es que es una pasada.
Pero bueno, todo desde vuestro sitio estáis trabajando y bueno, y nosotros pues en cierto modo estamos también pues eso, aprovechando un poco la mejoría que ha habido a nivel técnico, ¿sabes?, de los técnicos nacionales. Y ya te digo también, pues bueno, Felipe, como presidente, está apoyando todos los proyectos de mejora, de formación, y eso pues ya te digo que se está notando día a día, ¿sabes?
Sí, el crecimiento está siendo constante. A lo mejor la gente no presta atención, pero esto está siendo una historia de crecer un poquito cada día. Toma el Rafa, si nos centramos en el preolímpico, bueno, ya sabemos que Quiles y que Escobar están clasificados y que lo que tienen que hacer es obviamente llegar lo más lejos posible para que luego cuando llegue el momento del sorteo puedan tener una situación mejor. Pero bueno, el resto de los chicos que van, que están por clasificar, podemos decir que el objetivo, la misión se llama 2 victorias, ¿no? Con 2 victorias, cualquiera de los 4 ya está clasificado para los Juegos. Y personalmente, ¿tú cómo ves o qué nos puedes contar de las opciones tanto de Miguelón en 75 kilos como de Gaci en 81, de Manuel en menos de 91 y de Melisa en menos de 60 kilos?
Claro, mira, Melisa boxea con una chica que es húngara, que ella, pues bueno, ella pues no se ha cruzado con ella en ningún momento, pero sí que ha hecho en varias ocasiones sparring y es una muchacha asequible, que se le puede ganar, pero, y bueno, y puede sacar su combate adelante. Luego el segundo combate, pues posiblemente le tocará a una rusa. La rusa ahora mismo, esa rusa es una chica que es muy buena. Y bueno, sí. Contando que ese combate no lo pasara, tendríamos que esperar a que esa chica, no, a que la rusa pues llegara a la final para que pudiera arrastrar de ella, porque clasifican los seis primeros.
Creo que tengo que confirmarlo, pero creo que tenemos box off,
¿Tenemos?
Es box off, es que los eliminados en cuartos de final se enfrentan entre ellos, para dictaminar del quinto al octavo puesto, sabiendo que clasifican seis.
Bueno, pues entonces será eso ahora que ha salido nuevo. Bueno, pues... Sí. Y bueno, y en 81 pues tenemos a Gaci, le toca, él tiene al belga, el belga un boxeador.
Fiadelmor. Fiadelmor, que lo tuvimos aquí en el Boxan, en el último Boxan.
Lo tuvimos aquí en el Boxan, lo tuvimos también en la concentración de Sierra Nevada, y a primero de año, y bueno, sinceramente es un boxeador que es ganable, es un boxeador que Gaci con la fortaleza que tiene que pasar por encima de él. Y luego ya, pues bueno, no sé cómo va, los siguientes que le pudieran tocar, pero bueno, para que él pudiera pasar adelante, ya como me estás diciendo también, que luego va a haber combates también para el quinto y sexto puesto, si es así, pues bueno, tendría que ganar cada uno de ellos dos combates. Pero las posibilidades de Gaci, sí. Yo te digo que son reales y están ahí, porque Gaci ahora mismo estuvo en Hungría... Y se ve que está en un estado de forma
tremendo.
Soberbio, ¿sabes? De fuerza,
bueno.
Técnico, táctico, increíble. Y Manuel Reyes Pla, pues bueno, también él tiene que ganar sí o sí, tiene que ganar dos combates para clasificar. A él le toca en principio, le toca a un irlandés. No tendría que tener ningún problema porque el otro muchacho es jovencito. Tiene poquita experiencia y Emmanuel, pues bueno, últimamente en los 4 o 5 torneos que ha hecho, ha quedado campeón y campeón con diferencia.
Con honores, que se dice. Nos ha dejado todos con el babero puesto.
Sí, ¿no? Y luego le tocaría un búlgaro y no sé qué otro más. Y la verdad
no,
que...
No, sí, se la jugaría en cuartos contra Radoslav Pantaleyev. Es mi predicción, el búlgaro, Radoslav Pantaleyev.
Sí. Igualmente, él puede ganar cualquiera de ellos y él también son unas opciones reales, ¿no? Luego está Miguel, que le toca un eslovaco. Con el eslovaco ya boxeó una vez, perdió, pero perdió 3-2, un combate yo creo que bastante...
Ahí sí, fue Rafa en cuartos de final del último europeo, dentro de los Juegos Europeos, en Minsk.
Exacto.
Y en el que en el primer asalto Miguel salió un poquito empanado, o se escuchó en la esquina, para mí gana los asaltos 2 y 3.
Sí,
y es eso, decisión dividida, 3-2 adversa,
3-2,
pero Miguel puede perfectamente ganar las semis, que es campeón de la Unión Europea en Valladolid 2018 y sacó bronce en ese europeo.
Sí, Miguel es el día que tenga. Miguel es una persona que es muy imprevisible. Puede boxear con el eslovaco y pasar por encima de él. Y luego pues hacerte otro combate también o es según su estado anímico también, ¿no? Pero sinceramente a nivel físico él está fuertísimo y luego tiene una confianza y una seguridad de que va a clasificar tremenda. Ya te digo que tenemos 4 boxeadores, 3 chicos y una chica, con unas ganas locas de clasificar y sobre todo que físicamente están muy bien, técnicamente están muy bien. Y ellos, pues, como digo yo, ellos no han perdido mucho tiempo de no poder llevar un entrenamiento acorde a los tiempos que estamos viviendo ahora.
Pues me gustaría aprovechar que tenemos también aquí con nosotros a uno de los protagonistas de los que va a participar esta próxima semana en el clasificatorio. Nos referimos al profeta, al señor Emmanuel. Buenas noches, Emmanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí os lo dejo a vosotros dos también, que llevéis, seguimos jugando. Te dejo Gonzalito, Rafa, tenemos aquí al profeta, ¿qué decís?
Pues qué podemos decir, que Manuel Reyes Pla es un boxeador que nos tiene encantilados a todos, que es precisamente uno de los boxeadores guerreros que yo siempre pongo como ejemplo, porque cuando el Manuel Ríos Plá habla de Juegos Olímpicos, le brilla los ojos, le cambia la cara, se queda con una sonrisa. Y Emanuel, estamos aquí con el míster, pero ¿tú cómo estás viviendo estos momentos, sabiendo que la semana que viene, en estos momentos, ya estarás en París preparado para luchar por los Juegos?
No, bien. Gracias a Dios estamos a tope, estamos haciendo una preparación. Hemos ido a otras competiciones importantes, hemos ganado, así que con ilusión, ¿no?, y con deseo de llegar ya ahí a París y buscar esa clasificación.
Sí, porque Manuel, tú sabes, o sobre todo, hemos de decir que en Cuba, cuando se hablan de Juegos Olímpicos, os dicen que es lo máximo. ¿Qué supone para un boxeador olímpico los Juegos Olímpicos? Porque antes comentábamos en el programa que aquí en España pensamos que no existe la cultura olímpica de valorar lo que son unos Juegos, que sin embargo para ti los Juegos son lo máximo.
Sí, para mí eso es lo máximo un deportista, así que ese es el sueño de todo deportista. Ya el profesor Lozano lo fue. Y sabe de experiencia eso, ¿no? Entonces, eso es lo más grande y eso es lo que vamos a buscar, el oro olímpico.
Bueno, si no me equivoco, Rafa, me lo
sí,
puede...
Sí, porque, Guerrero, tengo que contarte...
Sí, pero te quería contar...
Tengo que contar que había una anécdota que me hizo mucha gracia. Y es que Emanuel muchas veces se queda mirando a Rafa y a mí me dice, ¿cómo es posible que nadie quiera ser como él, que tiene dos medallas olímpicas? O sea, Emanuel lo que valora son las medallas olímpicas. Cada vez que mira a Lozano, ve dos medallas olímpicas.
Es lo que te iba a decir, que ha tenido ofertas, si no me equivoco, ¿no, Rafa?, de que pasase a profesional y él ha decidido seguir en el equipo y luchar por ir a las Olimpiadas, ¿no es así?
Pues la verdad que no lo sé, pero seguramente todos los del equipo tienen ofertas para pasar a profesional. Lo que pasa es que para ellos ahora mismo lo más importante y el sueño es que cumplir su sueño es ir a unos Juegos Olímpicos y, como está haciendo Manuel, es pensar en grande, pensar en la medalla de oro. Está diciendo que no quiere la medalla, quiere la medalla de oro.
Sí, lo tiene claro.
Sí, quiere mucha... la que más
brilla. Quiere la medalla de oro, no quiere la medalla de plata ni la de bronce, la de oro.
No.
Es la que tiene que buscar. Esto es como todo, ¿sabes? Ya que piensa uno, tiene que empezar en grande, puede empezar en pequeño.
Es que, Rafa, hemos empezado el programa explicando un poquito la diferencia, ¿no? La diferencia de que era un poquito entre ser campeón olímpico y ser campeón del mundo, ¿no? La gran diferencia abismal que había. Y si quieres, podrías explicar también un poquito, porque tú que también has sido boxeador profesional y te has encontrado en esa tesitura.
Hombre, yo en mi boxeo profesional, la verdad que lo pasé regular. Por eso tengo una mala experiencia en el boxeo profesional. Pero en el boxeo amateur, pues bueno, yo fui medallista olímpico y sinceramente te cambia la vida radical en todos los sentidos. Pero ya te digo que yo en el campo profesional pues fue un poco, tuve demasiado altibajo, ¿sabes? Pero eso sí que es verdad, que ser campeón del mundo tiene su satisfacción y a nivel profesional pues eso es también, cuando tú pasas a profesional, es uno de tus objetivos, ¿no? Ser campeón del mundo. Lo que pasa es que luego, bueno, tiene una carrera que te la tienen que llevar bien, que tiene que haber un buen manager, un buen promotor, que te pueda dirigir bien tu carrera. Pero en el amateur es lo que hay. En el amateur no hay quien te dirija nada. Ahí tú vas a un torneo, vas al mundial, o vas a un europeo, vas donde vayas, y tienes un sorteo, como tú bien sabes, y ahí te puede tocar el ruso, te puede tocar el cubano, te puede tocar el italiano, te puede tocar el que sea. Y ahí la carrera no es que te la dirijan, ahí es una cosa que son los que te tocan.
Así que una cosa importante, yo pienso, sí. No, una cosa importante, sobre todo preguntando a Manuel, ¿no? Hemos recordado que Manuel, pues, guerrero, yo creo que desde antes de los 10 años ya estaba informado de lo que son las diferentes estructuras de boxeo en Cuba, y básicamente preguntarle a Manuel que qué diferencias encontró de lo que él había vivido a lo que ha encontrado una vez que se enroló en el equipo olímpico español.
No, a ver, no hay diferencia ninguna, todo es parecido, todo es igual, hay que entrenar fuerte, ese es el objetivo, siempre entrenar fuerte y estar enfocado en lo que tú quieres, es lo que hay, no hay tanta diferencia en que si entrenas más o entrenas menos, es lo mismo.
Emanuel, ¿cuántos compañeros del equipo español te preguntaron que cómo se veía el boxeo español desde una potencia como es Cuba? ¿Te lo preguntaron todos?
No, a ver, el boxeo español está bien, el boxeo español ahora mismo tiene un auge muy bueno, ¿no? Hemos llegado, tenemos un grupo de boxeadores muy, muy buenos, está el Gassi, está
está Floyd, están Dayú, tenemos gente que están creciendo cada día, ¿no? Y eso es lo bueno, pues ser español va para arriba. Y si Dios quiere, en la Olimpiada hacemos lo que tenemos que hacer, que es el trabajo que tenemos que hacer, seguro que hay más para arriba todavía.
Guerrero, ¿estás dormido?
No, estoy escuchando que es impresionante. No, tiene toda la verdad. A mí me gustaría que conocer un poquito más, aprovechar que tenemos aquí a Emmanuel y que nos explicara cómo llega Emmanuel aquí a España.
Bueno, yo llego con un recorrido muy largo, ¿no? Buscando este sueño, ¿no? Que es el que quiere todo el mundo. Y gracias a Dios, gracias al profesor Rafa, a Felipe, que me han dado esta oportunidad, ¿no?, de estar aquí. Pero bueno, el camino fue difícil, pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios que estamos.
No sé, porque tú, ¿cuánto hace que estás aquí en España, Manuel?
Ya, bueno, ya este mes cumplí 4 años.
4 años.
Todavía no se le ha ido el acento, ¿eh? Hemos de decirlo.
Poco a poco
vamos buscando.
La verdad que es admirable, ¿no?, el hecho de que una persona, en este caso como tú, pues decida dejarlo todo, ¿no?, para luchar por un sueño, por hacer lo que no lo hace todo el mundo, es de admirar, ¿sabes?
Gracias, muchas gracias.
¿Y tú, te
tú fíjate, Guerrero, sí, que en este tiempo, ¿no?, desde que Manuel tiene los papeles, pues es que cada año, no sé cómo lo verá el míster, cómo lo verá Rafa, pero ha ido consiguiendo una serie de victorias que a mí me ha sorprendido, no solo por conseguirlas, sino cómo las ha conseguido. No hemos de recordar que él no pudo estar en el último mundial, que se celebró en Ekaterimburgo en el año 2019, pero ahora mismo Emmanuel puede presumir de haber ganado al que fue medalla de plata en ese mundial, como Julio Castillo, en ganar a Vasily Levin, ¿no?, que es medallista olímpico y que fue medalla de bronce en ese último mundial. Y obviamente yo creo que tenemos una baza importante, pero es lo que te estaba diciendo, Guerrero, es que para que clasifique, tú fíjate lo duro que es ahora y cómo se tiene que valorar, tiene que ser medallista en la reunificación de este preolímpico, que hemos de decir que es un europeo con todas las letras. Por lo tanto, estamos hablando de un boxeador distinto que, sobre todo, es de pocas palabras, en entrevista por lo menos, luego en privado, bueno, no se calla. Sí, pero cuando tú escuchas a Emmanuel responder rápido y hablar tan rápido, es porque su cabeza está pensando en competición.
No, y también le gusta cantar. Yo he visto algún vídeo por ahí que le gusta cantar y bailar, que hace cosas de esas.
Madre mía.
Vosotros no sabéis lo que hace el aburrimiento.
Bueno, Manuel, vamos a ponerte en una aprieta. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo es Rafa como entrenador? ¿Se porta bien con vosotros o no se porta bien? ¿Quién es el poli malo? ¿Es él o es Peñate?
No, a ver, mira, es una cosa que siempre he tenido buena en este deporte, que empecé este deporte, es que he tenido buenos entrenadores. Y ahora que estoy aquí en España, Rafa es un buen entrenador, aparte con resultados, que es mucho mejor todavía. Porque ahí tienes un ejemplo, ¿no? Tienes a una persona que es como decirle lo que tú quieres conseguir. Y lo puedes mirar a él y buscarle el ejemplo que siguió él. Entonces, es buena persona como profesor y como hombre. Así que no tengo ninguna queja.
Y luego está por ahí Peñate, que tampoco hay que dejarlo aparte. Peñate también es una excelentísima persona.
Ah, Peñate es cubano. O sea, Peñate sabe cómo es la cosa.
La verdad que tenéis un papá y una mamá ahí con que entre Peñate y Rafa, que es impresionante. La verdad, una gran familia, como estábamos
diciendo. La verdad que son buenos muchachos, ¿sabes? Son buenos muchachos y sobre todo como ellos tienen las cosas claras, es mucho más fácil trabajar con ellos. Es más difícil trabajar con gente que no sabe qué es lo que quiere. Pero con vosotros que saben lo que quieren, saben ya, cuando suben a ring ya saben que ellos buscan la victoria, o cuando entrenan saben que tienen que entrenar 100% para buscar la gloria, y ellos lo tienen bien claro y eso es importante, ¿sabes?
Ya, pero no te quiten mérito, Rafa, esto no es fruto de la casualidad, ¿me entiendes? Esto porque
no,
hay un trabajo atrás, ¿sabes?
No es que sea casualidad, esto es, ya te digo, intentar un poco, en su momento era cambiar un poco la mentalidad, y ya está. Y ellos pues tienen esa, eso es algo que ellos tenían dentro y bueno, y había que buscarlo y había que sacarlo. Y ya te digo que todos ayudan, todos aportan y al final pues las victorias de uno son las victorias de otro también. Y ellos lo bueno que tienen que eso, que son buenos muchachos, son trabajadores y con la idea bien clara. Y bueno, y ahí con ese equipo pues se llega al fin del mundo.
Oye, Profeta, tú una vez que acabes tu carrera como boxeador, ya no voy a decir si vas a ir al campo profesional o no, pero ¿es percepción mía que te veo pendiente de todo y que en tu cabeza en un futuro pasa por ser seleccionado nacional español?
Bueno, si me lo permiten, sí. Eso, aparte, como se dice, ya si te haces deporte, terminas el deporte. Yo me voy a morir, quiero morirme siendo boxeador, ¿no? Y cuando me retire, si puedo ser entrenador, bueno, hago entrenador también.
¿Ha visto, Rafa? Se está fijando en ti en todos los sentidos, ¿eh?
Es que eso es lo mejor que hace. Si el equipo pasa por sus manos, al final, o las manos de los boxeadores que están en el equipo nacional. Si el equipo técnico lo componen dos o tres boxeadores que están en el equipo nacional, pues muchísimo mejor. Pues no por nada, porque ellos conocen realmente,
claro, ¿qué cuál es la que alguien que ha mamado y ha pasado por
la
ahí?
Dedicación, ¿cómo? La dedicación que tiene el boxeo. Y en el equipo nacional más todavía. Aquí son 24 horas lo que ellos trabajan. Ellos no trabajan 8 horas, como he dicho antes. Aquí son 24 horas, tanto los técnicos como los boxeadores, como los directivos. Son todos 24 horas, si esto se quiere que funcione. En el momento que solo le quieran dedicar un poquito de tiempo y, bueno, un entrenamiento así suavito, ¿ves? Al final, o yo quiera dedicarle solo una horita, un par de horitas, y luego estar en mi casa, al final esto no funciona. ¿Esto cómo funciona eso? Dedicándole dedicación 24 horas, como ellos están. Por ejemplo, Manuel es un ejemplo, está su mujer y su hija, y su hijo están ahí en Galicia. Él está aquí concentrado, que es donde tiene que estar, sacrificándose por eso, por su familia, y al final todo el mundo, pero él sabe que tiene que estar aquí, que no puede estar allí. ¿Por qué? Porque allí hay muchos factores externos que te hacen perder la concentración, y él sabe que tiene que estar aquí. El resto del equipo, por la misma operación, pero no están casados, no tienen familia. La familia es su papá, su mamá, pero ellos saben que son 24 horas, 24 horas todos los días, 7 días de la semana. Y es como ellos se hacen campeones.
Eso es que es muy jodido, muy duro. De todas maneras, falta por hacer la pregunta cabrona del programa, ¿no? Sí. Siempre la hago yo.
A ver.
Rafa, tú que has estado, yo sé que tú eres muy sincero, Rafa. Mira, te pongo en situación, ¿vale? Porque cuidado, tú coincidiste con él en el equipo nacional, pero si ahora mismo te viniese aquel José María Guerrero del equipo nacional, cuando coincidíais, ¿tú le convocarías para el equipo nacional o crees que hay mejores opciones?
Pero según en qué categoría.
¿De qué categoría peleabas, Guerrero?
Yo estaba en el huerte, super huerte.
O sea, es decir, viene José María Guerrero. ¿Le harías hueco en el equipo o le dirías que se dedicase a otra cosa?
Hombre, según cola, cuando... Si es cuando llegó con jovencito, lo mandaría para Murcia.
yo entré con 16 años en el equipo y estuve hasta los 19. ¿Me entiendes? Un periodo muy joven, fui muy muy tonto al pasarme a profesional y dejar el equipo nacional. Cometí uno de los grandes fallos de mi carrera, fue esa, dejar el equipo nacional para pasarme a profesional, ¿sabes? Pero bueno.
Bueno, ahora sabes explicarle, también es como yo pasé a profesional y esos son errores que se cometen, pero sabes explicarle realmente a tus boxeadores,
claro,
en dónde se meten cuando deciden quieren pasar a profesional,
claro,
¿no?
Es que yo...
tiene que estar todo muy bien amarrado, porque vosotros lo podéis decir en primera persona, cuando os hablan de boxeo profesional os van a hacer unas promesas sin firmar que luego a la hora de la verdad se van a quedar en nada. Hay que estar muy seguro para dar ese paso, y sobre todo, quien tenga la suerte de estar en equipo nacional, yo le recomiendo seguir en equipo nacional o estudiar las opciones que puedan permitir hacer varias cosas, pero sobre todo equipo nacional.
De todas formas,
vale, me quedé solo, venga, ya está.
Ahora hay varias opciones también y diferentes oportunidades también. Ahora todo
ahora ha cambiado mucho el boxeo a cuando nosotros estábamos en el equipo, no tiene nada que ver.
Y sinceramente los boxeadores del equipo nacional pueden tomar varias decisiones también sin tener que dejar el equipo nacional. Y eso es algo que cuando terminen los juegos yo creo que muchos de ellos pues tomarán esa decisión, y yo creo que será la más correcta. Porque el boxeo es boxeo. El amateur es boxeo, el profesional es boxeo. Lo único que cambian son los azartos y la preparación. Y al final, pues, yo creo que eso es importante también, que tengan esa oportunidad de poder hacer combates profesionales sin dejar el amateur el equipo nacional, ¿no? Y de esa forma nos nutrimos todo el mundo también, ¿sabes? Yo creo que de esa forma yo creo que el boxeo pues va a evolucionar mucho más y los boxeadores van a durar mucho más en el equipo nacional.
Bueno, estamos
ya con el titular. Te dejo el titular, Guerrero, que va a ser ya para casi poner punto y final. Y es que una vez que termine Tokio, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar para que España siga teniendo el equipo más potente posible.
Escúchame, es que hay un tal Rafael Lozano Serrano que anda por ahí, que ya te contaré en otro programa. Se nos acaba el tiempo, chicos. ¿Tenéis algo más que añadir antes de que tengamos que colgar, profeta?
Bueno, que a mí me dijiste que eran 10 minutos nada más.
¿10 minutos? Que te tengo aquí esclavizado, Rafa.
Eso me dijo a mí también el primer día.
Bueno, Emanuel, ¿quieres despedirte? ¿Quieres decir algo antes de
despedirnos? Saludos para todos y gracias por la entrevista, así que...
Dime... ¿Perdona?
No más.
No sé. Te lo traduzco, ha dicho que saludos a todos y que gracias por la entrevista.
Nada, pues gracias a ti por participar en nuestro programa. Rafa, ¿algo que hay que decir?
Pues nada, que el trabajo que estás haciendo es increíble. Gonzalo, por su lado, también es un todoterreno, se no para. Y que todos unidos, es con lo que yo digo, la unión hace la fuerza. Tú por tu lado, Gonzalo por el mío, por el suyo, yo por el mío, Emmanuel por el suyo, el museo español va a crecer todo lo que tiene que crecer y más todavía.
Y que sí. Y
eso es.
Gonzalito, ¿la última?
No, la última, que por favor todos pendientes, que el viernes de la próxima semana a través de Olympic Channel vamos a poder acompañar a los nuestros en el sueño de poder clasificarse para todos unos Juegos Olímpicos. Ya hablaremos de todo, ¿vale? Ya lo iremos preparando, pero lo más grande de estos 4 años se reanuda el próximo viernes en París.
Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar un programa aquí más con nosotros. Un fuerte abrazo para todos y nada, nos oímos la próxima temporada. Un fuerte abrazo para todos.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.